Nos tomamos un tinto con el doctor Rodrigo Guerra. El doctor Guerra es el secretario de la Comisión Pontificia para América Latina del Vaticano. Es un doctor en filosofía, fundador de un centro de investigación del CELAM, es miembro ordinario de la Academia Pontificia Pro Vita, ha escrito más de 30 libros sobre bioética, filosofía social, antropología, tres de los cuales han sido prologados por el propio Papa Francisco. Es columnista habitual del Heraldo en México y muy gentilmente nos atiende a esta hora. Doctor Guerra, buenos días.
Muy buenos días a todos en Colombia. Buenas tardes aquí en Roma. A sus órdenes.
El Wall Street Journal en su primera página dice que la Iglesia Católica está perdiendo terreno en Latinoamérica. Habla de Centroamérica, habla de la República Dominicana, pero dedica mucho el contenido del artículo a contar el caso de Brasil. Los pentecostales conservadores hacen grandes avances, y la Iglesia Católica está a punto de convertirse en una minoría. Este tema de Brasil, que es una potencia católica, es el que destaca el Wall Street Journal y presenta una investigación con unos números contundentes y unos casos reveladores. Doctor Guerra, ¿por qué cree usted que la Iglesia Católica está perdiendo terreno en América Latina?
Sí, en efecto, el Wall Street Journal ha hecho un análisis este día muy importante, que es el inicio seguramente de investigaciones más amplias. En la Santa Sede y también en el Consejo Episcopal Latinoamericano hay una gran conciencia que en algunos países de América Latina hay una pérdida acelerada de pertenencia a la Iglesia Católica, no solo Brasil, también el caso chileno es uno de los más emblemáticos. En los últimos 10 años se ha desplomado prácticamente de manera vertical la pertenencia a la Iglesia Católica. Pero la pregunta que usted me hace es muy pertinente: ¿cuáles pueden ser las causas principales? Aquí hay una gran discusión, muy técnica, ciertamente, en el ámbito de la sociología de la religión. Le doy dos hipótesis. La primera es la convencional y la segunda es en la que compartimos más al interior de la Iglesia Católica. La respuesta convencional dice, pues son los procesos de secularización que lentamente hacen que el creyente, al momento de estar más educado, de ser más crítico, se libera de prejuicios y de tabús religiosos y opta por una mayor libertad. Digamos, esa es la típica tesis que más o menos sigue las pautas fundamentales de las teorías de la secularización. Sin embargo, en América Latina, como puede usted ver mismo en el análisis de Wall Street Journal, ese no es el fenómeno que se está presentando, sino que lo que se está presentando es que católicos no pierden la fe, sino pierden la pertenencia a la Iglesia y optan por nuevas denominaciones religiosas. ¿Esto qué significa? Que la dimensión religiosa de la existencia sigue presente como un fenómeno mayoritario en América Latina. ¿Qué es realmente lo que está cambiando y lo que se está transformando? El agotamiento que muchos católicos experimentan cuando descubren que en la Iglesia predomina más un cierto racionalismo, un cierto verticalismo, un cierto clericalismo, y optan por formas de pertenencia que privilegian lo afectivo, lo intuitivo, lo ecológico, lo comunitario y lo poco, digámoslo así, lo que no tiene tanto énfasis en las definiciones racionales y conceptuales. Por eso es que las iglesias pentecostales indiscutiblemente hoy están creciendo de manera decisiva. El clima de la cultura posmoderna además fortalece este corrimiento.
Doctor Guerra, ¿y cree usted que adicionalmente a esto el problema, digamos, de los escándalos en cuanto al tema de los abusos sexuales también estaría influyendo en esta decisión de los fieles en América Latina?
En algunos países eso es más evidente que en otros. Por ejemplo, el caso chileno es muy evidente que una de las causas más relevantes para la pérdida de pertenencia de los creyentes son los escándalos, sobre todo en torno al caso Caradima y otros igualmente dolorosos de tipo chileno. pero no en todos los países se presenta este fenómeno. Se lo digo además poniendo como ejemplo el de mi propio país, México, donde hemos tenido el caso del padre Marcial Maciel, y sin embargo la pérdida de fieles a la Iglesia Católica es de 0.5% por año en los últimos 10 años, de acuerdo a los datos del censo 2020, son datos muy, muy recientes, y la verdad muy bien realizados por parte de la Autoridad Censal Mexicana. ¿Esto qué nos muestra? Que no en todas las latitudes se digieren y se procesan de la misma manera los escándalos de abuso sexual. Y no es porque los mexicanos no se indignen o no nos indignemos y busquemos justicia, sino es porque, al menos, por ejemplo, en países como México, la religiosidad popular sigue siendo una especie, llamémosle así, de tanque de oxígeno sociológico que aferra todavía a los fieles de una manera muy decisiva, aún en algunas crisis importantes al interior de la Iglesia. El fenómeno de la religiosidad popular mexicano, pero en general en toda América Latina, merece ser estudiado con mayor atención para entender por qué los procesos de secularización no son tan fuertes como en Europa y por qué a veces el creyente católico, por ejemplo, se abandona la Iglesia Católica, pero en momentos de crisis muy interesante que regresa a alguna forma católica de práctica religiosa en momentos de desamor, de injusticia, de falta de trabajo o de conflicto social relevante. Sí,
pero ¿hay
eso
algún...
lo tenemos muy estudiado acá en la Santa Sede?
¿Hay algún elemento que uno pueda decir que hace que las iglesias evangélicas o pentecostales resulten más cercanas a sus fieles que hoy por hoy la Iglesia Católica? Y no sé, se me viene a la cabeza los cultos como tal, en donde hay música, en donde se apuesta mucho por lo carismático, donde se abrazan, donde la comunidad pareciera ser mucho más cerrada, de más apoyo entre ellas, cosa que hoy por hoy no pasaría con la Iglesia Católica.
En efecto, lo ha descrito usted muy bien, el momento afectivo y emocional es una dimensión constitutiva de la condición humana. Durante muchos años, la Iglesia Católica, tanto por la derecha como por la izquierda, padeció de un severo racionalismo que se alejó, en el fondo, no solo de la enseñanza de Jesucristo, sino también hasta de la doctrina de los padres de la Iglesia, que apreciaban enormemente el momento caritativo, solidario, afectivo, cálido, de recibir, por ejemplo, un nuevo miembro en una comunidad de creyentes. En la medida en que la Iglesia está empezando a darse cuenta de esto, y en buena medida se debe, gracias al Papa Francisco, que nos ha despertado muy fuertemente a todos de un aletargamiento racionalista, estamos empezando a darnos cuenta de las verdaderas causas. No es simplemente una especie de desconcierto ante una cierta prédica protestante. No, esto responde a resortes antropológicos profundos en las personas que buscan o ven autenticidad evangélica, cristiana, allí donde encuentran principalmente afecto más que razonamientos. Esto, indiscutiblemente, es una lección que los católicos tenemos que aprender, no para disminuir nuestros argumentos, sino al contrario, para crecer justamente en misericordia, en compasión, en acogida, y menos en juicio moralista que tanto daño nos ha hecho a todos al interior de la Iglesia.
Pero profesor, vamos a lo práctico. ¿Qué tanto influye en la diferencia entre las iglesias, entre la Iglesia Católica y las episcopales y cristianas, en el tema concreto del matrimonio? Porque mientras un católico dogmático pide su separación y la posibilidad de armar un nuevo hogar con otra pareja, encuentra unas dificultades tremendas, porque solamente demostrando la nulidad del matrimonio, que es un proceso sumamente complicado y lleno de requisitos y de formalidades, en las otras iglesias ese camino se resuelve rápidamente con un compromiso de mantener su fidelidad a la nueva pareja y demás. Se perfecciona un sistema que tranquiliza a las personas. ¿Eso no juega un papel importante en la decisión de abandonar la iglesia y vincularse a una actividad que además tiene ejercicio político y representación en el Congreso y voz en todos los medios de comunicación con una mayor facilidad?
Sí, las cuestiones de moral sexual, de moral matrimonial, no solo el tema de las separaciones dolorosas en un matrimonio, sino también otros temas, ¿no? Anticonceptivos, aborto, etcétera, curiosamente no son las decisivas para la pertenencia o el abandonar la pertenencia de la Iglesia Católica. Son más cuestiones que están muy cerca de estas, son cuestiones más bien de tipo afectivo. Vaya, se lo voy a simplificar de esta manera. Un maltrato de un sacerdote en una conversación o en una homilía puede ser más decisivo que la disciplina objetiva moral de la Iglesia Católica en materia de vida sexual. Eso lo tenemos además estudiado en el ámbito de las poblaciones juveniles. Como ustedes saben, los jóvenes hoy son muy críticos, hay movimientos sociales importantes de toda América Latina de movilización juvenil hoy muy relevantes. Lo que es cada vez más contundente es que los jóvenes no buscan menos compromiso ni menos rigor en su vida, sino al contrario, aprecian justamente cuando las cosas son claras, cuando hay compromisos definitivos, hacia un lado o hacia el otro. Pero decir que, por ejemplo, tal vez aflojando la disciplina moral sexual de la Iglesia pudiera haber más adeptos, ha habido varios experimentos en la historia de la Iglesia a este respecto, todos han terminado muy mal. En la Edad Media hubieron movimientos muy amplios para tratar de disminuir la disciplina, por ejemplo, en el ámbito de la moral sexual, y todos fracasaron terriblemente, porque en el fondo el cristianismo no es atractivo cuando se vive plenamente. Y esto significa no solamente seguir la moral sexual, sino, claro, siempre vivirla con misericordia y compasión para quienes, por distintas fragilidades, podemos eventualmente tener dificultades en la vida matrimonial o en otros terrenos. Por eso, nuevamente, el Papa Francisco ha puesto tanto énfasis que los procesos de nulidad al interior de la Iglesia Católica dejen de ser un calvario para las parejas que tienen dificultades en su matrimonio y que se han separado, y por eso ha implementado nuevas medidas en el derecho canónico para que ya, primero, no se cobre por estos procesos, para que sean lo más rápidos posibles. Ha inventado el Papa Francisco un nuevo método rápido para los casos más evidentes, en donde el obispo, al examinar ciertos casos, puede dictar la nulidad instantáneamente. Entonces, de esta manera, con un paquete de medidas nuevas que recientemente se han implementado en la Iglesia, se busca mostrar que la Iglesia, hasta cuando tiene que enfrentar estas cosas, lo tiene que hacer con misericordia, compasión, ternura, y no con juicio moralista, que es lo que tanto el Papa Francisco aborrece y lamenta.
Al hilo de lo que usted dice, doctor, normalmente los movimientos pentecostales o neopentecostales tienen un cierto talante conservador. ¿Podría tener algo que ver en ese trasplante, en ese traslado de católicos a neocatecumenales o pentecostales? Digamos, el hecho precisamente de esa voluntad, dentro de todo progresista, del Papa Francisco, es decir, abandonar ese tono para recuperar, digamos, cierto tono conservador que ha tenido siempre la Iglesia Católica.
La pregunta que me hace es muy compleja y habría que hacer muchos matices. Trato de simplificar la respuesta al máximo de mis posibilidades. Y es, ciertamente, algo que usted apunta muy bien es que en el ámbito pentecostal, curiosamente, hay un radical conservadurismo moral, incluido en el ámbito sexual. Al grado que cuando miramos este tipo de grupos religiosos en sus manifestaciones políticas, inmediatamente se le suele asociar con la ultraderecha, es decir, con posiciones que están todavía más a la derecha de las posiciones más conservadoras de tipo católico convencional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a veces estas huidas de la Iglesia Católica hacia experiencias como las pentecostales, en parte son búsquedas de una especie de mayor radicalidad en la vida cristiana, mediada por el momento carismático, afectivo, que es muy, muy evidente en las comunidades pentecostales. Nuevamente, yo más que criticar todo esto, lo que digo es, todo esto nos tiene que dejar lecciones a los católicos para entender que sin perder nuestra identidad, tenemos que ser atentos a las indicaciones del Papa Francisco, que nos está pidiendo recuperar la centralidad de la misericordia, no disminuir en nada nuestra doctrina, nuestra moral, pero sí ubicar que algo nos pasó a los católicos desde hace al menos 200 años, hicimos muchas veces en nuestras experiencias pastorales experiencias rígidas que hoy en el mundo contemporáneo pues ya evidentemente no responden a las nuevas generaciones como debieran.
Doctor Guerra, ¿y cree usted que también hay un divorcio, digamos, político con los gobiernos de América Latina que han cambiado, pues, hacia la izquierda y la Iglesia, pues, ya no se encuentra, digamos, tan hermanada con este tipo de gobiernos?
Pues las críticas actualmente, curiosamente, que se hacen al Papa Francisco son exactamente en el sentido inverso. Lo ven muy favorable, al contrario, con los gobiernos de izquierda y más crítico con los de derecha. La verdadera situación es que la cosa es más compleja que las simplificaciones a veces que encontramos en algunos medios. El Papa Francisco lo que defiende profundamente es que el cristianismo es el encuentro con una persona que es misericordia. Y eso tiene también consecuencias sociopolíticas, porque significa que el cristianismo es más que una controversia izquierda-derecha convencional. El Papa, con su magisterio, es enormemente crítico hacia todas las formas, por ejemplo, de neopopulismo de izquierdas o de derechas en el mundo contemporáneo. A veces, en ciertos países donde el neopopulismo tiene más corte de derecha, pues parece ser que el Papa fuera crítico hacia la derecha. Y en otros países donde el neopopulismo tiene más corte de izquierda, parece que, por las mismas razones, es más crítico de las izquierdas. En el fondo, el Papa es crítico de las ideologías. Y esto se debe a que la fe es certeza de una persona que siempre es más grande que todas ellas. Hoy, en buena medida, las luchas que estamos viviendo en toda América Latina no son entre izquierda y derecha, aunque yo sé que electoralmente se presentan así. Es entre democracia y autoritarismo,
que en algunos
se asumen banderas evidentemente de corte partidista. Perdón,
pero dígame. En ese punto, discúlpeme, en el caso colombiano hay una diferencia que para mí juega bastante, y es que esas iglesias episcopales cristianas, como se les denomine, tienen la posibilidad de hacer proselitismo político, tienen representación en el Congreso, son beligerantes en política. Eso no va en detrimento de lo que es la actividad católica para rescatar eso que usted ha dicho que se ha perdido.
Sí, hubo épocas en el pasado, todavía en el siglo XX, vimos un poco de lo que le voy a describir, en que la Iglesia Católica creyó que su forma de sobrevivir en el espacio público era a través de agrupaciones políticas confesionales. Hoy la posición actual de la Iglesia Católica no es esa. En todo el mundo, la Iglesia renuncia a que existan grupos, partidos o gobiernos de corte confesional. ¿Por qué? Porque una misma fe puede dar lugar a compromisos políticos diversos, una misma fe católica, porque la fe es superior justamente a todos los compromisos. En la época, tal vez de principios del siglo XX, lo podemos ver con el régimen de Franco, de Videla, de Pinochet, claramente intentaron mostrar que lo más coherente para un católico era un gobierno confesional. Eso la Iglesia lo superó en el Concilio Vaticano II, y hoy los grupos, sobre todo, más que los que usted menciona, los de corte pentecostal, están experimentando fórmulas de representación en los congresos, en Brasil es muy evidente, de tipo político confesional. Los obispos, por ejemplo, brasileños, hicieron el discernimiento y dijeron, no vamos a promover una bancada católica. Lo que vamos a promover es la presencia de los católicos en todos los partidos, para que con libertad el católico pueda optar por las decisiones políticas que en conciencia crea más pertinentes y jamás se vuelva a identificar a la fe católica con una sola propuesta política. Es una lección dolorosa que aprendimos los católicos y que ahora algunos de nuestros hermanos protestantes pues tendrán que aprender en su momento. En el corto plazo, estas cosas son muy atractivas y coyunturales y pueden tener cierta fascinación, pero en el mediano y largo plazo la historia es maestra y nos muestra que cada vez que cualquier iglesia intenta tener una posición política confesional en el ámbito del Estado, termina dañando al Estado y termina dañando a su propia fe religiosa.
Doctor Guerra, gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable.
Le agradezco mucho el interés y estamos a sus órdenes. Muy bueno.